Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios.
Libro de Marcos, capítulo 9. Libro de Marcos, capítulo 9. También les dijo: Os aseguro que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte, hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con poder. 6 días después Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, a ellos solos aparte, a un monte alto, y se transfiguró ante ellos. Su vestido se volvió resplandeciente, muy blanco, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede blanquear así. Y aparecieron Elías y Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, será bueno que nos quedemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía qué decir, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube dijo: Este es mi hijo amado, a él escuchad. De pronto al mirar no vieron más a nadie con ellos sino a Jesús solo. Al descender del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de los muertos. Y guardaron la palabra preguntando entre ellos qué sería eso de resucitar de los muertos. Y le preguntaron: ¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él respondió: A la verdad Elías vendrá primero a restaurar todas las cosas. ¿Pero no está escrito que el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser despreciado? Sin embargo, os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Cuando llegaron a donde estaban los discípulos, Jesús vio una multitud que los rodeaba y unos escribas que discutían con ellos. Al ver a Jesús, la gente quedó sorprendida y corrieron a saludarlo. Jesús les preguntó: ¿Qué discutís con ellos? Uno de la multitud respondió: Maestro, traje mi hijo a ti, que tiene un espíritu mudo, y doquiera que se apodera de él lo despedaza, y el niño echa espuma y cruje los dientes y lo deja rígido. Pedí a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondió Jesús: Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo. Y lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho que cayó en tierra y se revolcaba y echaba espuma. Jesús preguntó a su padre: ¿Cuánto tiempo hace que le acontece esto? Él dijo: Desde niño. Y muchas veces lo echan en el fuego y en el agua para matarlo. Si puedes algo, ayúdanos, compadécete de nosotros. Y Jesús replicó: Si puedes creer, al que cree todo es posible. Al instante el padre del muchacho clamó: Creo, ayuda mi poca fe. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Le dijo: Espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él y no vuelvas a entrar más en él. Entonces el espíritu, clamando, lo sacudió con violencia y salió. Y el muchacho quedó como muerto, y muchos decían: Está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no lo pudimos echar? Les dijo: Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. De allí salieron y pasaron por Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Llegaron a Capernaum y cuando estuvo en casa, Jesús les preguntó: ¿Qué discutíais en el camino? Pero ellos callaron porque en el camino habían discutido quién era el mayor. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, debe ser el último de todos y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo estrechó en sus brazos y les dijo: El que recibe a uno de estos niños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba demonios y se lo prohibimos porque no nos sigue. Jesús les dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno que haga un milagro en mi nombre podrá después hablar mal de mí, porque el que no está contra nosotros está por nosotros. Y el que os dé un vaso de agua en mi nombre porque sois de Cristo, os aseguro que no perderá su recompensa. Cualquiera que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, será mejor que le aten una piedra de molino al cuello y lo echen al mar. Si tu mano te hace caer en pecado, córtala, es mejor que entres a la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar a la vida tullido que teniendo dos pies ser echado en el infierno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga, porque todos serán salados con fuego. Buena es la sal, pero si se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz unos con otros. De este capítulo, apreciado amigo oyente, solo voy a tomar los versículos 14 al 29 para sacar algunas lecciones para nuestra vida en este día. Dice el versículo 14 que los discípulos estaban siendo acosados por los escribas en el momento cuando Jesús llegó. Y cuando Jesús observa la disputa, pues entonces pregunta cuál era la causa. Y allí, en medio de todo esto, pues estaba el padre con su hijo, quien estaba poseído por el demonio. Y entonces aprovecha la oportunidad para presentarle su caso y decirle a Jesús todo lo que está pasando. Y el padre lo que le dice a Jesús: bueno, mire, traje a mi hijo aquí, pero tus discípulos no pudieron echar el demonio. Y por eso Jesús dice: ah, generación incrédula, es decir, una generación sin fe, una generación descreída. ¿Hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y la actitud de este muchacho pues era completamente bien difícil. Allí los versículos dan las características de todo lo que estaba sucediendo con este pobre muchacho. Y el padre, al ver la situación, le dice: por favor, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y dice el comentario bíblico adventista que el caso era crónico y, desde el punto de vista humano, más difícil de tratar. Porque en griego la expresión "padece muchísimo" generalmente se usaba para describir enfermedades que la habilidad humana no había podido aliviar. Por eso el padre estaba clamando allí a Jesús, estaba sacando las últimas fuerzas que tenía, lo único que le quedaba de fuerzas. Estaba completamente devastado, ya no tenía más esperanzas en más nada. Y el comentarista Matthew Henry dice que el padre del joven sufriente mostró la falta de poder de los discípulos, pero Cristo hace que atribuya su desilusión a la falta de fe. Mucho se promete si creemos. Si tú no puedes creer, es posible que tu duro corazón sea ablandado. Curadas tus enfermedades espirituales y débil como eres, puedes resistir hasta el fin. Y los que se quejan de incredulidad deben mirar a Cristo, pidiendo gracia que les ayude contra esto, y su gracia será suficiente para ellos. A quien Cristo sana, lo cura eficazmente. Pero Satanás no quiere ser expulsado de quienes han sido sus esclavos por mucho tiempo, y cuando no puede engañar o destruir al pecador, le causa todo el terror que puede. Y allí estaba el padre de ese muchacho completamente desesperado, viendo la situación de su hijo. Y Jesús, mirando al padre del muchacho, le dijo: si crees, todo es posible. Y el padre dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y en ese momento dice la Biblia que Jesús reprendió al demonio y se fue, porque el toque de Jesús restauró el vigor del muchacho. Y sigue diciendo el verso 28 que ya cuando está Jesús aparte con sus discípulos, ellos le preguntan: ¿y por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio? Y Jesús les dice: solamente esto puede salir con oración y ayuno. Y es interesante que el deseado de toda la gente, la página 397, dice que mientras Pedro, Jacobo y Juan estaban con Cristo, los otros 9 discípulos habían estado rumiando sus chascos y resentimientos personales, movido por un espíritu de celos, debido al favor mostrado a sus compañeros que estaban ausentes, que estaban en ese momento con Jesús. Por lo tanto, el estado de sus pensamientos y de su corazón hacía imposible que Dios actuara mediante ellos. Y allí estaba el problema, por eso no pudieron echar fuera a este demonio. Por eso Jesús les dice: solamente con oración y ayuno es que salen estas cosas. Cuando haya problemas, cuando haya debilidades, incredulidad en el corazón, haya celo, haya pecado en el corazón, Dios no puede obrar en la vida de una persona, porque no hay sustituto para la oración. Sobre todo en circunstancias que parecen imposibles, hay que estar tomado de la mano de Dios para poder lograr la victoria. Apreciado amigo, apreciado hermano, necesitamos creer en Jesús en medio de cualquier necesidad, por extrema que parezca. Necesitamos aprender a desarrollar nuestra fe para que Jesús pueda obrar un milagro completo en nuestras vidas. Necesitamos ayunar y orar para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas y entonces podamos ser instrumentos útiles en sus santas manos. Que Dios te bendiga, apreciado hermano, apreciado amigo. Que Dios te guarde en este día. Te habló el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.
Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.